Qué poquito tiempo te he dejado hoy, Sergio Valentín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la noticia graciosa o la anécdota, como queramos llamarla.
Ahora para, me lo cuentas.
Para
ahora
mañana,
me lo...
No, para mañana.
Ah, venga.
Hay
perfecto.
Tantas noticias que hay que decidir.
Venga, perfecto. Pues arrancamos.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio. Deportes con Sergio Valentín.
Ahora vamos con el Real Madrid y sus múltiples noticias, porque además, atención, hay última hora respecto a Kylian Mbappé, delantero del Mónaco, pero vamos a comenzar por el Tour de Francia, porque hace unos minutos ha terminado la última etapa de montaña y podemos decir que Chris Froome casi tiene en su mano su cuarto Tour de Francia. Dani Ortín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Lo tiene casi hecho porque, aunque hoy no ha dado ese golpe sobre la mesa que predijo ayer Mikel Landa, no ha perdido tiempo. Ha llegado junto con Bardet, que le ha ganado el sprint por el tercer puesto de la etapa y se ha llevado 4 segundos de bonificación y le ha metido 2 segunditos más a Rigoberto Urán. Esta era la última etapa de montaña del Tour de Francia y ha defraudado un tanto, no por el ritmo rápido de salida, con una fuga tremendamente numerosa. De ahí ha saltado en el último puerto, en el Col de Issoar, el colombiano Darwin Atapuma. Ha marchado en solitario hasta la pancarta de último kilómetro cuando Barguil, francés, rey de la montaña, le ha atrapado. Este también había saltado antes con contador, pero el pinteño no ha podido seguir su ritmo y ha llegado descolgado. Por tanto, victoria para el francés, para Warren Barguil, segundo Atapuma y tercero Bardet. Aru, que optaba al podio, ha dicho adiós a toda opción de subir al cajón de los Campos Elíseos. Ha llegado también retrasado. La general, por tanto, queda con Froome primero, Bardet segundo a 23 segundos y Urán tercero a 29. Entre ellos está el podio, ya que Landa cuarto está a más de un minuto del tercero y con la crono del sábado parece complicado que pueda subir al cajón. Por tanto, a falta de esa contrarreloj, el sábado, como decimos, todo apunta a que Froome va a revalidar el Tour de Francia. Sería el cuarto que gana, el tercero de manera consecutiva, aunque antes de esos 23 kilómetros de lucha individual contrarreloj queda la etapa de mañana, la más larga de esta edición, 222 kilómetros, con un terreno quebrado donde parece complicado que se muevan los favoritos, sobre todo pensando en esa jornada del sábado donde se tiene que decidir el cajón y el maillot amarillo.
Al término de la etapa ha hablado Alberto Contador, satisfecho pese a que reconoce que es de sus peores tours.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Evidentemente, en cuanto a victorias, quizás sea, si no el peor, de los peores tours de Francia, pero en cuanto a satisfacción, sinceramente, ayer toda la muestra de cariño, toda la gente que me dice que ha disfrutado como nunca, como hace mucho tiempo no se disfruta, esos ataques de lejos, sinceramente, eso, evidentemente, el sponsor de que son victorias, pero también de rentabilidad publicitaria. Yo creo que ayer todo el mundo disfrutó con la bicicleta y me siento orgulloso de formar parte de ello.
Hemos hablado también mucho en este tour de Mikel Landa, ya ha dicho que no volverá a correr como gregario, como segundo de nadie. Se habla y mucho de que ficharía por el Movistar. El jefe del equipo, Eusebio Unzué, no lo negaba anoche en el primer palo.
Pues está claro que va a ser un poco el hombre que coja el testigo de nuestros dos grandes, Alberto y Alejandro, ¿no? Uh-huh. Por edad, uh-huh. ¿No? El relevo generacional.
Anda que no le vendría bien a Movistar, Mikel Landa.
No, no te lo puedes imaginar.
Pero él dice que no iría de segundo.
Donde vaya no va a tener ningún problema, porque el calendario tiene carreras muchas y realmente atractivas.
Lo prometido es deuda. Decíamos que había noticias de última hora con el Real Madrid. Comunicado del Mónaco sobre Kylian Mbappé. El club francés se queja de que varios clubes importantes se han puesto en contacto con el delantero de 18 años sin su consentimiento y amenazan con tomar medidas legales si esto continúa, ya que está prohibido. Aunque no cita ningún club, entre esos equipos que han hablado con el jugador está el Real Madrid. El propio Florentino Pérez confirmó llamadas de Zidane a Mbappé en el primer palo, aunque tiene pinta de que se refieren más al PSG, con quien no tienen buenas relaciones. De hecho, el vicepresidente del Mónaco estuvo hace un mes en el Santiago Bernabéu. De todas formas, sería un movimiento más que lógico tras la salida de ayer de Álvaro Morata.
Si Dios quiere, ya mañana estaré en un club que en los últimos años siempre me ha querido, un míster que he hablado con él constantemente y estoy muy contento. El fútbol es así, me da pena irme de Madrid, pero espero que me vaya bien allí. No, para nada, me voy contento, he ganado 4 títulos, la Champions, 2 Champions con Madrid y bueno, me voy feliz, de haber compartido este año con estos compañeros, con este cuerpo técnico y...
Palabras del futbolista que han protagonizado el traspaso más caro de un jugador español. Es la venta más elevada también en la historia del Real Madrid. 80 millones de euros fijos más 5 variables. Morata triplica su sueldo. Él se marcha dejando atrás muchos amigos y, por supuesto, el club de su corazón. Casi rompía a llorar tras despedirse de sus compañeros y de Zidane.
¿Quieres decirle algo a los madridistas en tu despedida?
Bueno, muchas gracias por todo. Ha sido increíble ganar otra vez aquí y bueno, espero que gane siempre el Madrid, siempre que no juegue contra mí y toda la...
Y no podía hablar más Morata. Unos que se van y otros que llegan. Esta mañana ha sido presentado en el Santiago Bernabéu Dani Ceballos.
En un principio quería agradecer al presidente la confianza que depositó en mí desde el primer momento en que me hizo llegar que el Real Madrid quería estar conmigo. Yo no tuve ninguna opción de decirle que no. Mi sueño de pequeño era estar aquí.
Llega procedente del Betis, llevará el dorsal número 24 y entre otras cosas ha afirmado que se ve de medio centro, que sus referentes son Toni Kroos y Luka Modric y que Marco Asensio ha sido clave en su fichaje. En el Europeo Sub-21 ha debido ser algo pesado con este asunto.
Venimos hablando bastante tiempo, en la selección también me faltaba que venir a este club, si tenía la oportunidad tenía que aprovecharla porque era el club más grande de la historia, todos los días no se juega en el Real Madrid y que sabía que iba a tener un apoyo ahí como compañero y como amigo y ha sido también un factor para que a día de hoy esté yo aquí.
Ceballos viajará mañana a Los Ángeles junto al resto de españoles que estuvieron en el Europeo Sub-21 y quien va a dejar la concentración del Real Madrid de las próximas horas es Danilo. En su caso se marchará a Manchester, al Manchester City, para jugar con Pep Guardiola a cambio de más de 30 millones de euros. Con quien cuentan todos, pese a todo lo que sucedió en el pasado mes de junio, es Cristiano Ronaldo. Zidane habla sobre él para ESPN.
No, está de vacaciones hoy en día.
Has platicado con él.
Está descansando y se lo merece también y nada, luego esperamos cuando termina las vacaciones va a volver con nosotros y ya está. No, porque al final Cristiano es uno de aquí, del Madrid, ese va a quedar con nosotros y ya está.
Deportes con Sergio Valentín.
Y atención al asunto Neymar. Algunos no le habrán dado mucho crédito a su posible salida del Barcelona rumbo al PSG, pero esta posibilidad crece como la espuma. Miembros de la directiva han pedido a Neymar que por favor desmintiera su interés con el club parisino. Esta fue la respuesta de Neymar.
¿Te puedes ir del Barça?
¿Te puedes ir del Barça o no, Ney?
Puede ser que te vayas del Barça, ¿eh?
¿Puedes negar que no haya nada con el PSG?
Silencio absoluto de Neymar, que no quiso desmentir estas informaciones que crecen. Esto comentaba anoche el periodista brasileño Marcelo Bresner en El Primer Palo.
Que Neymar haya comunicado al vestuario del París que se va, pero lo lógico, lo que me han comentado, es que el padre y Neymar actuarían como haciendo el juego del Paris Saint-Germain, que lo niega, que no va a fichar, que no va a hacer nada, que no se va a mover, porque el Paris Saint-Germain no quiere hacer el tonto, no quiere el bolo, no quiere el rumor, no quiere que se hable de eso. Y la función, entre comillas, de Neymar, padre y hijo, sería desmentir todo, negar, acalmar a la gente y después de golpe el París le anunciaría.
Pues los jugadores brasileños del PSG ya saben por boca de Neymar que jugaría con ellos la próxima temporada. Fuentes del Barcelona admiten preocupación. Bartomeu viaja a Estados Unidos para hablar cara a cara con él y mientras Unai Emery, entrenador del PSG, ha dicho lo siguiente: si queremos ganar la Champions tiene que venir un jugador top 5 mundial. Intentaremos que uno firme este verano. Y por si faltaba alguien, Jaume Roures, esta mañana en Radio Marca.
Bueno, yo lo que me creo es que él sí se quiere ir. Si va a ir al Paris Saint-Germain o a otro club, o al final pues nadie va a poner esos 200 millones encima de la mesa, pues vamos a verlo, ¿no? Porque como se ve cada día, todo cambia de manera radical, pero que hay movimientos por su parte para salir, esto estoy convencido, sí.
Lo dicho, queda mucha tela por cortar con Neymar. Esperamos novedades en el Sevilla. Hay un juego de tronos en la directiva. Desde las 5 de la tarde, reunión del Consejo de Administración. José María del Nido pretende poner en jaque mate a Pepe Castro. Es Radio Sevilla, Carlos Morillas, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Castro va a responder esta tarde la reunión del Consejo a las presuntas irregularidades al frente del Sevilla. Se le acusa de cobrar comisiones, sacar dinero de la caja del club sin justificar y de poseer acciones de personas ya fallecidas. El presidente del Sevilla Fútbol Club, José Castro, ha tenido que salir al paso de las presuntas irregularidades que el abogado y accionista de la entidad, Agustín Martínez, ha hecho públicas sobre la gestión del Utrerano al frente del club de Nervión. De hecho, Castro tiene la intención de responder a todas y cada una de las preguntas de estas presuntas irregularidades de las que se le acusa que se tratarán como uno de los puntos del orden del día en la reunión del Consejo de Administración que se mantiene desde las 5 de la tarde en el interior de las oficinas del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Jorge Meré no fichará por el Málaga, finalmente lo tenía todo atado, pero 9 millones de euros del Colonia han cambiado la situación. El central dejará el Sporting de Gijón para marcharse a Alemania. El Getafe ha fichado a Faisal Fajir, procedente del Deportivo de La Coruña. El Athletic de Bilbao ha dado permiso para que Eraso se marche cedido al Leganés, y aunque mañana se va a realizar el sorteo del calendario, Atlético de Madrid y Villarreal jugarán los dos primeros partidos fuera de casa por las obras en sus respectivos estadios.
Súbeme la radio.
Deportes con Sergio Valentín.
Vamos con el asunto de la Real Federación Española de Fútbol. La Fiscalía ha pedido prisión incondicional para Villar y su hijo, Fernando Lorente. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos a la espera de que el juez Santiago Pedraz tome una decisión definitiva. Como dices, el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción, ha pedido prisión incondicional tanto para el presidente de la Federación, Ángel María Villar, como para su hijo y también para el vicepresidente económico, Juan Padrón. Ahora el juez se ha retirado ya, una vez interrogados a los cuatro arrestados, se ha interrogado, como digo, se ha retirado, como digo, a su despacho para tomar una última decisión. Lleva aproximadamente 20 minutos redactando ese auto en el que decidirá si impone o no impone las medidas cautelares que pide la Fiscalía. Por lo que hemos podido saber, tanto el juez Santiago Pedraz como el Ministerio Público como la Fiscalía le han preguntado a Villar por todas las vertientes de esta investigación, de esta operación Soule, los posibles partidos organizados entregados, la gestión al bufete de abogados que tenía su hijo, a cambio de comisiones que habría recibido Gorka Villar, esos contratos amañados, y también, por ejemplo, esa trama de reventa de entradas, unas entradas que no estaban sujetas a los mecanismos de control de coste de precio y que se han podido vender al precio que han querido los presidentes de las federaciones territoriales.
Además, el excandidato a la presidencia, Miguel Galán, dejaba esta noticia esta mañana.
A mí me gustaría que Villar, pues, de mutuo propio, dimitiera, porque si sale bajo libertad bajo fianza y sigue en el puesto, yo promoveré una moción de censura. Por tanto, esperemos que antes de que el CSD inhabilite o que se pueda hacer una moción de censura, que el propio Villar dimita.
Vamos con baloncesto, porque hoy es un día importante para este deporte en España. Es oficial el ascenso del Burgos y Guipúzcoa y estamos pendientes de lo que pase sobre si la liga va a ser de 17 o 18 equipos. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Así es, parece mentira, pero hace ya 5 temporadas que no subían 2 equipos a la Liga Endesa, desde las 2010-2011, y hoy se ha confirmado que por fin, tras un lustro, ascienden 2 equipos, Miraflores Burgos y Guipúzcoa Basket Club. Los dos son nuevos miembros de la Liga Endesa y eso supone seguro ya el descenso de Basket Manresa, y todavía no ha terminado la asamblea, aunque está a punto de hacerlo. Dependerá de si la liga es de 17 o 18 el descenso o no del Real Betis Energía Plus. Las últimas informaciones que llegan desde la asamblea indican que parece ser que se va a votar que finalmente la liga se mantenga en 17. La situación es que hay 12 equipos que quieren una liga de 18, los 12 más modestos, 3 que tienen muy claro que quieren una liga de 17, que quieren una liga con menos equipos, que son Baskonia, Real Madrid y Barcelona, los 3 que tienen licencia de Euroliga, y 2 que tienen que ser los que decidan, que son Unicaja y Valencia, 2 equipos que están en Euroliga pero que no lo están de forma definitiva, y por tanto en la mano de la decisión de malagueños y valencianos estará si la liga es de 17 o 18 la próxima temporada.
Muchas gracias, José, y terminamos, Nieves, con golf, porque ha comenzado en el día de hoy un grande de este deporte, el British Open, con presencia española, evidentemente, y además con opciones como Sergio García, Rafa Cabrero o John Ram. Está liderando ahora mismo Jordan Spieth, el americano, que ha terminado su jornada con 65 golpes, o lo que es lo mismo, menos 5 sobre el par. Así que vamos a situar al primer español, y es Rafael Cabrero, con menos 2 en el hoyo 10. Así que el resto de españoles no les vemos entre los primeros puestos, pero ahí está Rafael Cabrero, menos 2, hoyo 10, a 3 del líder Jordan Spieth, el americano, con menos 5 en la primera jornada.
Gracias, Sergio Valentín. Y decíamos a las 4 de la tarde, cuando iniciamos la andadura de esta tarde del programa, que iba a ser una tarde de sobresaltos informativos. La tarde aquí termina, pero sigue la información, y tenemos a Fernando Lorente en la Audiencia Nacional a la espera de saber qué decide el juez con Villar, con su hijo Gorka y con el vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol. Lo que pase, aquí se lo contaremos. Hasta mañana, amigos. About everybody that was hanging out.
you now. You don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. School's all right, Miss Lonely, but you know that you only ever used to get juice and egg. Well, now nobody ever taught you how to live on the street, and now you find that you're gonna have to get used to it. Oh, but you said that you never compromise with a mystery trap, but now you realize, oh, he's not selling any alibis, as you stare into the vacuum of his eyes, and you say to him, mister, can you make a deal?
Este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.